Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Oye, ha sonado como enfadado uno de esos pitidos, ¿eh? Que en el mundillo se dice los pitos, pero es que a mí, los de mi generación entendemos por eso otra cosa, entonces, u otras cosas. Entonces, según mi campo asociativo, yo prefiero decir pitidos para que no haya errores, que tal y como está el panorama, es mucho mejor eso que dormir en el calabozo, digo yo siempre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora, tengo a Jesús Blanco en el control, como siempre, controlándonos. Yo soy Juan Madesa y Ángel García, que está por aquí también. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo tenemos hoy la cosa?
Bueno, hablaremos, nuestro tema de apertura va a ser el Museo de Semana Santa, el nuevo Museo de Semana Santa. Desde hace semanas, los paseantes que vayan por la zona verán que está el solar perfecto, pero que ya hace semanas que las máquinas no trabajan en ese solar. Bueno, hace apenas unos días ya la empresa se lo había comunicado de forma o de manera informal a la Junta de Castilla y León que no iba a seguir los trabajos, que no le salía rentable, que habían subido mucho los precios de materiales y que el precio de licitación no llegaba para cubrir todos los costes y que quería dejar la obra. Bueno, pues hace una semanita más o menos ya mandó una carta de manera formal para hacer esa petición de desistir de la obra. La Junta de Castilla y León lo va a aceptar. Recordemos que es una obra que financia la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial con diferentes porcentajes, además de ceder el solar la Junta por Semana Santa. Entonces, la decisión que han tomado todas las administraciones es aceptar esa idea de la empresa y a partir de ahora empezar otra vez la tramitación, es decir, recalibrar, revalorar de nuevo cuánto puede costar la obra con el precio de los nuevos materiales y tras eso volver a sacar la licitación y que una empresa seria en este caso pues lo que prometa y lo que licite pues sea capaz de sacar adelante la obra.
Oye Ángel, ¿y eso que tal es que hay aquí un problema arqueológico y tal, eso entonces que era un adorno?
Eso era una bomba de humo.
Un adorno, ¿no?
Sí, era un adorno, efectivamente estaba eso, se podía seguir trabajando, eso además el Ayuntamiento de Zamora también dijo que iba a poner sobre la mesa una cantidad de dinero para solucionar ese tema y que no fuese a ningún lado, porque en una obra de casi 8 millones de euros mover una tarjea pues no supone tanto. Y bueno, ha dicho la directora general de Vivienda que se va a pasar o que va a aumentar el presupuesto de esa obra en torno a un 15-20%, porque es verdad que hay precios que están fuera de mercado porque han subido muchísimos precios de construcción, que podría acercarse a los 9 millones de euros esa obra. Y claro, si con los precios de antes iban un poco justos para llegar a la Semana Santa de 2025, que era la idea, que nos vayamos olvidando de eso y que a ver si para la Semana Santa de 2026 puede estar ya el nuevo Museo de Semana Santa.
¿Te acuerdas cuando la directora general dice no, prefiero no dar plazos? Anda que
sí,
no sabe.
No ha dado plazo, le hemos tirado la lengua a ella y sobre todo también a Isabel, la presidenta de la Junta de Semana Santa, y ha dicho, hombre, si está en 2026, nos podemos dar con un cántico los dientes. Eso lo decía, esa es la forma de decirlo, sí, yo, señor. No lo ha dicho así ella, pero bueno, ha venido a decirlo así.
No tenemos mucha suerte, Angelotti, nosotros en Zamora con esto de las obras. Estoy pensando desde el agujero del Palacio de Congresos hasta aquí.
Que voy.
Mucha suerte no tenemos, y si nos ponemos con las... Ese que suena por ahí es
Jesús Blanco.
Blanco.
Sí, que no esperaba ni que introduzcamos el paso. Es así, estamos aquí tú y yo haciendo el paso, introduciéndolo para meterle a él de forma natural.
Había hecho un paso precioso y me haces un spoiler aquí.
Jesús.
A ver, Jesús, que hablando de obras, en este caso hablando de infraestructuras viarias, que lo de la Nacional 631, que no sé yo.
Pues mira, Juan Mayer... Como casi todos los fines de semana que puedo, ahora que no tenemos fútbol, acudo a mi pueblo, a Playa de Castro. Entonces, el corte de la Nacional 631, los vecinos afectados, que no solamente es Playa de Castro, es Navianos de Alba, es Hormigos de Castro, San Martín, y luego queda un poquito más Pozuelo, pues la gente está, a ver, calificativos, que no quiero ser yo tampoco muy... A ver, que no quiero que nos cierren la emisora.
A ver, dilo suaves.
La gente está cabreada, indignada, disgustada, enfadada... e impotentes, porque te explico, no entienden, primero no entienden, además hablas con gente que lleva, bueno, tienen de 80 años para arriba la gente, dice, hemos visto un montón de obras de arreglos de la calzada, porque, o sea, todos coincidimos en que hay que arreglarla porque está fatal, eso sí. De acuerdo, pero dicen, hemos conocido que siempre se hacía, se cortaba un tramo y te daban paso por el otro, sí, el incordio de las obras, de que tardabas 20 minutos, lo que fuera, dabas paso y circulabas. Pues es que la han cortado tal cual. Y 17 kilómetros, me dice la gente, 17 kilómetros, 3 meses, dicen, ¿a cuánto sale el kilómetro? Están ahora mismo haciendo el tema ese de la rodadura, de la fresadura, tal, fresando. Todavía que sepa yo, no han puesto alquitranar, que se llama. Y decía la gente eso, que dejen. El subdelegado del gobierno dice el hombre que es que la anchura de las máquinas es muy ancho y que ocupa casi 1,5 kilómetros. La gente de mi pueblo no entiende por qué. se pueden pasar hasta la encomienda y de la encomienda al primer cruce de mi pueblo, que es 1 kilómetro, no te dejen pasar.
Claro, mira, Ángel Blanco, lógicamente,
sí, no, claro, vale,
pues
sí.
No es yo técnico no voy tampoco, con... él, claro. Claro, él comentará pues lo que le
lo que le digan, lo que le diga
el ministerio y no tiene
diga.
Culpa, ¿no?
Lo que
pero,
le diga.
¿Te acuerdas, Ángel, que yo te preguntaba el otro día? Digo, oye, ¿va a ser turnos
sí.
intensivos?
Nada
te lo pregunté.
No, no. Sí, sí, sí.
Y yo decía, mira, cuando tú haces un corte tan importante... claro, lo que haces, lo que procuras es que sea lo más corto posible. Entonces, haces turnos intensivos, lo cual aumenta el coste de la obra, tienes que iluminar por la noche, es complicado. Pero, claro, pregúntales en Madrid cómo hacen. A ver si te crees que Madrid... Claro, aquí somos menos, pero
claro.
En Madrid no puedes cortar un... ¡Oye, qué corto! No, no.
Sí.
Te dicen, trabajas las 24 horas del día o 25 si puedes.
Juan, más que el fin de semana, descansa.
Es que eso es lo que no se entiende. Eso es lo que no
y
se
ayer,
entiende. Entonces,
y luego, perdona Juanma que te interrumpa, es que estoy muy afectado. ayer, hay dos rutas alternativas, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Yo salgo de Zamora, una ruta es Andavías, Palacios, y luego llego a Manzanal, ¿vale? Hasta ahí habla unos 20 kilómetros por ahí. Hay una carretera que va de Manzanal a Santa Eufemia del Barco, que ahí acortamos 7-8 kilómetros, porque si vas a Carvajales, ni te cuento, tardas 20 y tantos kilómetros y tal. Entonces, esa carretera que va de Manzanar a Ferreruela, pues como se dice en el pueblo, camino de cabras.
Claro.
O sea, sí hay un tramo que vas más mejor o peor, pero es que te la juegas.
Que
sí, pero es que el desvío alternativo que ofrecía la subdelegación era por arriba. Era
¿Por dónde?
Por la zona de la tabla, ¿no?
Que sí. Este desvío, hemos tardado puerta de garaje de mi casa, que está aquí en el centro, hemos salido a las 12 y 26 y hemos llegado al pueblo a la 1 y 25.
A
Pereira de Castro. Es un trayecto que eran de 32 kilómetros, se convirtieron en 45. Bueno, kilometraje, vale, coste económico, es asumible, porque yo voy una vez a la semana. El otro alternativo que era la Junta, la subvención del gobierno,
sí.
Vale. Ese es Pereira de Castro, Pozuelo, Moreruela, Santa Olalia, coges la carretera de la Granja y coges la autovía, fenomenal, el asfalto está perfecto, se va fenomenal. ¿Sabes lo que hay de Pereira de Castro, que le puse a 40 kilómetros, a la puerta de mi casa? 68 kilómetros.
O sea, el doble, ¿no?
Más del doble. Entonces, claro, a mí, bueno, voy una vez a la semana y me da igual. Pero la gente, Juanma, que hay mucha gente que viene de trabajar, de mi pueblo...
Hasta la punta de la boina están.
Sí.
Mira, vamos a hablar con alguien, que me gustaría hablar con gente de Pereira, pero que son un poco reacios.
Sí, no, ya me tienen a mí para que diga la opinión.
Vamos a hablar con alguien de Pozuelo, que le pilla más refinón, pero le pilla de lleno en cuanto al negocio. Luego, después del informativo, hablamos con él.
Muy bien, Juanma.
Jesús, pues seguimos muy atentos a todo este tema.
Sí, vamos con el tiempo porque es mejor, ¿vale?
Muy rápido. Bueno, pues predominio de cielos poco nubosos, nubosidad de evolución por la tarde, puede haber algún chubasco con tormenta, nos hablan incluso de granizo en Sanabria. Vamos a alcanzar 25 grados en Zamora, 24 en Benavente y en todo, 19 en Puebla de Sanabria, ahora tenemos 22 en Zamora capital, con vientos del suroeste y oeste, sobre todo a estas horas más bien del oeste. Y dentro de 40 segundos hablamos con Angelotti.
Agricultor y ganadero que proteges y cuidas nuestro entorno. Ahora nos toca cuidarte a ti. Confía tu Pacacaja Rural, porque con nuestra experiencia, agilidad y cercanía, cuidamos mejor que nadie de quien cuida nuestra tierra. Infórmate en nuestra red de oficinas. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre contigo.
Deportes.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Dame un titular, Angelotti.
Bueno, os hablaremos hoy de deportes. En la tertulia tendremos, como en el deporte tendremos tertulia, última semana que tenemos de programación larga, así que hoy cerramos la tertulia de todos los lunes. Lo haremos hablando de lo que ocurre el fin de semana, sobre todo la doble clasificación del Zamora y del Villaralbo. Ganaba el Villaralbo 4-0 al Briviesca, empataba 1 el Zamora Venturégano. Los dos se meten en la gran final por el ascenso, así que se van a ver las caras en el Ruta de la Plata el próximo domingo, y el sábado siguiente, día 24, si no me falla el calendario, será la vuelta en Villaralbo. Así que atractivo tremendo en esa final por el ascenso, un equipo zamorano que va a estar la temporada que viene en tercera federación gracias a que los dos han pasado semifinales y se van a ver las caras en la final.
Muy bien. Dentro de media hora hablamos, Ángel. Gracias.
Muy bien, adiós.
Ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y 1 de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola Juanma, buenos días.
¿Qué nos cuentas a las 2 menos 10?
Pues de esa movilización que se va a celebrar en Valladolid este jueves por el tema de la sequía, en la que participan todas las organizaciones agrarias, y se ha presentado en rueda de prensa. Hablaré de la cosecha, también tengo tengo que charlar con José Luis Pascual de Bodegas Pascual, porque ha conseguido que uno de sus vinos esté entre los 5 mejores tintos de España.
Muy
y
bien.
Es de la denominación de origen Arribe.
Pues luego te escuchamos a las 2 menos 10, Mari José.
Vale.
Gracias. Hasta
Adiós.
Luego.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
La verdad es que venimos hablando con bastante frecuencia con nuestros amigos de la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora, también lo hacemos con los de Azaica. Es un tema que para nosotros es muy importante porque hay mucha gente que, bueno, que sufre, que lo pasa mal, es verdad que esto no es como hace 30 o 40 años. Ahora la palabra esperanza se escribe con mayúscula en cuanto al cáncer se refiere, pero cuando alguien tiene esa enfermedad se producen un montón de derivados de complicaciones aleatorias, accesorias, quiero decir, que hacen la vida difícil. Bueno, pues en la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora todo esto lo tienen muy deglutido y saben cómo hacer para facilitar las cosas a la gente. Y queríamos haceros una pequeña relación. Los que estáis en esto ya lo sabéis, no os hace falta... pero hay mucha gente que está empezando en esto, que acaba de incorporarse y que traga saliva y que está angustiada. Y seguramente con lo que nos va a contar la trabajadora social Sara Fernández de la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora, se sientan un poquito más aliviados. Sara, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Juanma. Muy bien.
Es que hacer la relación de todo aquello en lo que estáis metidos para facilitar la vida a la gente sería muy largo, ¿eh?
Es muy largo. Sería estar aquí mínimo una hora y tampoco hay que dejar a la gente con tanto tiempo. Vamos,
claro,
tanto tiempo para escucharme.
Pero podemos resumir, las cosas fundamentales que hace la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora, hablando pues en términos de economía, de alojamiento, de transporte, de préstamo de material. Podemos dar unas cuantas pinceladas de lo más grueso que hay que comentar, ¿no?
Sí, por supuesto. Más que nada porque ahora mismo el tema económico pues nos está afectando muchísimo a todos. Ya sabemos que todo ha subido y que en una situación con este tipo de enfermedad, igual que con otras, pues al final sí que influye mucho el que puedan ayudarte o el que encima no tengas ningún tipo de ayuda para acoplar esas nuevas circunstancias que te han sobrevenido.
Bueno, ¿cómo, desde el punto de vista económico, cómo lográis echar una mano? Cuéntanos qué hacéis.
Mira, tenemos en ayudas económicas, tenemos unas cuantas, ¿vale? Una es pues ayuda de suministros básicos, que esto tiene que ver mucho pues eso, con la luz, con el agua, con el gas, que bueno, con el gas han venido cada factura que ha sido terrible este año, el pasado.
Claro.
Y sí, totalmente. Y luego tenemos pues tipos de ayuda de alquiler, de hipoteca y bueno, pues hay muchas otras de alojamientos, porque hay muchas personas pues que no se tratan aquí o no tienen el tratamiento aquí y se tienen que desplazar a otra ciudad o a otra comunidad autónoma.
Claro, entonces, y todo esto también lo tenéis que examinar caso por caso, de manera absolutamente personalizada, ver toda la documentación, porque esto es complejo, claro.
Sí, es muy complejo. Al final se hace un diagnóstico social, también se hace un triaje y se deriva todos los recursos que pueda necesitar de la asociación. Muchas veces el psicólogo se necesita casi seguro, ¿no? 100%, pero a veces no se pide desde primeras o se necesita luego. Pero lo que es las ayudas económicas, como que es verdad que la gente es como muy reticente a pedirlas, pero muchas veces lo necesitan. Entonces van sacando en plan de, oye, ¿tenéis esto y esto también? Y bueno, pues vamos dándoles cobertura.
Y en cuanto al alojamiento, claro, todos conocemos, por desgracia, yo creo que todo el mundo conoce a alguien, cercano incluso, que, oye, pues mira, tengo esta persona querida, esta persona de mi familia que tiene un tratamiento oncológico, tiene una enfermedad a la que hay que prestar mucha atención, hay que hacerlo a 200 kilómetros de casa, y claro, yo ando loco, yendo con el coche para arriba, para abajo. Bueno, pues tenéis alojamientos alternativos.
Sí, tenemos a nivel nacional pues muchísimos alojamientos alternativos, que son residencias, y en el sitio que no haya residencia se busca pues otras opciones, o que las residencias estén ocupadas. Se busca otras opciones para que esa persona o el familiar pues pueda estar cubierto. También se les paga la manutención. Y luego el transporte, o sea, el hecho de desplazarte de aquí a otra ciudad, o el hecho de desplazarte desde una zona rural a darte quimioterapia aquí en Zamora, o desde tu casa, que estés muy mal, aunque sea en la misma Zamora, también se valora y se evalúa y se les puede pagar.
¿Tú cuántos expedientes tienes ahora mismo sobre la mesa, con todo el legajo, todas las solicitudes? O sea, tú vuelves el lunes a trabajar y ¿cuántos expedientes te encuentras en la parte izquierda, los que están que todavía tienes que mirar?
Pues tengo muchas derivaciones, porque como tenemos InfoCáncer, que está a las 24 horas y todos los días del año, pues muchas veces desde Madrid me derivan los casos. Y bueno, pues expedientes ahora mismo en este año que llevamos, pues llevaré ya más de pues 100, sí.
Madre mía.
Sí, llevaré, estamos en junio, sí, más.
Y esto es exactamente igual que aquí te pasa como a mis amigos ganaderos, que los ganaderos, el ganado no entiende de fiestas, ni de libranzas, ni de yo tengo que comer igual. Pues aquí, es decir, si hay un típico ejemplo en el que las cosas son especialmente urgentes, es aquí, ¿verdad?
Sí, totalmente. Yo trabajo hasta algún fin de semana, también lo he hecho, que está mal hecho a veces porque no descansas y desconectas, pero por ejemplo en pandemia yo recuerdo con una niña de buscar un alojamiento nada más que saltó lo del COVID, porque le acaban de hacer un trasplante un trasplante de médula. Sí. Entonces fue terrible, estuve dos fines de semana como loca buscándole alojamiento porque era imposible encontrar un alojamiento.
Claro.
Y lo encontramos.
¿Y en cuanto al préstamo de material, Sara?
Sí, préstamo de material ortoprotésico, pues tenemos de todo tipo. Tenemos penucas, que ya sabéis que sobre todo en las pacientes de mama, por el tipo de quimioterapia que es, se les puede caer el pelo. Entonces tenemos pelucas, tenemos andadores, sillas de ruedas, camas articuladas. Y bueno, y algún otro que pueda necesitar, que incluso lo podemos cubrir alquilándolo, porque por ejemplo grúas no tenemos, pero lo podemos alquilar. O sea, podemos alquilar una grúa para que esa persona pues esté más cubierta en su domicilio.
Oye, prácticamente, es decir, desde que llega una persona que no ha tenido la suerte de no tener ningún contacto con el cáncer, de repente se le golpea en la cara, que es lo que hace esta enfermedad, a esa persona y a toda la familia alrededor. Desde que eso ocurre hasta que la gente reacciona y acude, ya no en términos estrictamente médicos, sino que acude a vosotros, ¿hay un periodo largo o corto? Porque hay gente que se lo piensa bastante, ¿verdad?
Uf. hay gente de todo tipo. O sea, hay gente que viene enseguida. Normalmente, sobre todo tengo que decir que las que más intentan, sobre todo es atención psicológica, ¿no? Lo que suelen demandar, suelen venir más mujeres. Esto es algo que es así. Si hiciéramos un estudio sociológico, la mayoría son mujeres. O muchas veces que vienen y dicen, oye, mi marido lo necesita, pero no cede. Entonces, a lo mejor hay que darle su tiempo porque es un estado de shock y dices, bueno, pues vamos a darle esa temporalización hasta que a lo mejor quiera venir, que total, esto es voluntario, es gratuito además. Y que no te convence al final, pues si quieres lo dejas, pero bueno, también se necesita un tiempo.
Pero estáis vosotros ahí. Sara Fernández, trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora, muchísimas gracias por contarnos lo que hacéis y gracias por vuestro trabajo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Entonces, que no estamos solos, es así de simple. Las 12 de la mañana y 50 minutos, un lunes. Y a estas horas, vamos a escuchar un pajarico. A ver, sabes que puedes hacer tus gestiones del agua con un simple WhatsApp, ¿no? Lo sabes. Bueno, pues si no, te lo recuerdo. Aquana pone a tu disposición el número 630-210503, 630-210503, para ayudarte de forma inmediata. Les puedes escribir y hablar y los tienes a tu disposición de 8 de la mañana a 9 de la noche. Aquana se adapta a ti. Aquana, contigo.
Atención, el agua por calefacción hará parada en las 100 comunidades que deseen una cuota de conexión 100% gratuita en el coste de la acometida de la red de calor Zamora Ecoenergías. Les recordamos que el tren de la oportunidad solo pasa una vez.
Infórmate en calle Alfonso IX 1 o en el 980 58 15 75 de H Ecoenergías.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, yo creo que casi toda la gente a la que llamamos, que nos cuentan cosas que nos interesan, porque lo que cuento yo, como diría mi padre, como lo que uno dice no vale nada, pues la mayor parte de la gente a la que llamamos está trabajando, siempre estamos ahí molestando, interrumpiendo. Pero reconozco que hay personas a las que me produce especial rubor llamar porque no tienen un segundo libre, pero saca unos minuticos siempre para nosotros. Es el caso de Miguel Ángel Hernández, que es el delegado diocesano de Patrimonio, a quien le agradecemos mucho que esté en su casa en COPE. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Buenos días a los oyentes de COPE.
No te voy a preguntar qué te he interrumpido, porque seguro que te he interrumpido algo, pero esto de lo que vamos a hablar es muy importante. La gente que con estos últimos aguaceros haya pasado, en aquel momento le haya pillado por Santa Clara, habrá visto literalmente la piscina para niños que se ha formado en varias ocasiones desde el pasado 28 de mayo, y no viene de ahora, ¿no?, en Santiago del Burgo, a la entrada de Santiago del Burgo. Entonces, lo que te quería preguntar es, bueno, ¿cómo están las cosas? ¿De qué manera afecta eso a este patrimonio tan nuestro, y qué es lo que se puede hacer?
Bueno, el aguacero afecta al patrimonio no solo en la piscina, ¿no? Tenemos en el patrimonio, aparte de muchas cosas con las humedades, dos problemas o dos puntos débiles. Uno está en la cabeza, en las cubiertas. Estos aguaceros a veces impactan muchísimo en los edificios y las cubiertas, aunque están arregladas, pues no terminan de soportar una avenida de agua, una fuerza del agua como esta, ¿no? Pero luego también lo tenemos en los pies, ¿no? Porque podemos ver en muchas iglesias que las humedades del subsuelo son absorbidas por capilaridad por la piedra y los muros están a veces empapados y eso debilita muchísimo.
Sí, como si fuera Venecia.
Eso es. Y estos días que ha llovido, pues excesivamente para lo que estamos acostumbrados, porque necesitamos agua, pero ha llovido como en tromba, pues ha entrado agua en Santiago del Burgo, pero no una vez, ha entrado agua varias veces y no ha sido esta la única vez en que ha entrado agua en la iglesia. Lo hemos tenido ya desde que se hizo la intervención por parte de Zamora Románica, que dejaron la iglesia preciosa y estamos muy agradecidos a aquella obra que se hizo, pero ha habido algún problema de cálculo pues para poder recoger todas las aguas de la calle Santa Clara, que como sabemos está más alta que la iglesia de Santiago del Burgo y que a veces, pues, si la calle no tiene limpios suficientemente todo el alcantarillado, el agua de la calle rebosa y cae sobre esa especie de plaza más inferior, a un nivel inferior, y entra en la iglesia. Sí. No sabemos si no hay un cálculo bien hecho de las arquetas, si no dan abasto, pero no ha sido ahora solo, ¿eh? Lo que pasa el otro día que ha circulado por las redes sociales ha sido muy llamativo, ¿no?, porque la cantidad de agua que había era enorme, pero ha entrado agua en muchas ocasiones en la iglesia de Santiago del Burgo, y no de ahora, ya de hace años.
Vosotros habéis enviado un escrito al ayuntamiento para interesaros por cómo están las cosas y qué se puede hacer, ¿no? Me imagino que fundamentalmente actuando en esa arqueta que me comentas, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hemos hecho es poner en conocimiento de las autoridades públicas que están afectadas en este edificio, en la Junta de Castilla y León, en cuanto que la Delegación Territorial de Patrimonio pues tiene entre sus cometidos también el cuidado de la conservación de estos edificios. Son nuestros, son propiedad de la iglesia, pero bueno, ellos tienen también que velar y cuidar de que estén en condiciones adecuadas. Y también del ayuntamiento, que es el último responsable, y del saneamiento de la calle. Y atentamente, pues se han puesto también en contacto con nosotros. Nosotros le decimos, tenemos un problema, está entrando agua, la conservación de los edificios requiere una atención porque Zamora, gracias a estos edificios, se convierte en un referente turístico. Es uno de los medios de promoción y desarrollo de nuestra tierra, porque es lo que trae turistas, es lo que trae ingresos, es lo que nos permite sobrevivir y tenemos que cuidarlos muy bien. Lo que hemos hecho con una nota es poner en conocimiento de estas autoridades públicas el problema y lo que está sufriendo este templo. Pero bueno, ahora la solución la tienen que buscar ellos, porque la calle no es nuestra, la calle pertenece a toda la ciudad, el responsable de la calle es el ayuntamiento, y tiene que ser el ayuntamiento el que intervenga.
Sí, es que esto es como, para que la gente que no salga de casa o que no se acerque por estas zonas, es como lo que pasa en la estación del ferrocarril, pero en pequeño. Es muy parecido. Y claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque es muy fácil poner en relieve el problema, pero la solución no es tan sencilla. Y queríamos comentarlo desde el punto de vista del legado diocesano de patrimonio. Y oye, me gustaría también, cambiando el tercio, yéndonos hasta otro sitio que es muy emblemático para nosotros, que es Molacillos, me gustaría saber, bueno, qué terreno pisamos, cómo están ahora mismo las cosas, porque ha habido una enorme polémica desde hace año y medio en relación con esa iglesia. ¿Cómo están las cosas ahora, Miguel Ángel?
Bueno, la iglesia de Molacillos está bastante mal, eso lo tenemos que reconocer. Pero estamos trabajando en ello, no físicamente. Ahora mismo el arquitecto de la diócesis, Claudio Pedrero, está pues trabajando concienzudamente en elaborar un proyecto que nos permita acometer una intervención en el templo que pueda ser duradera, porque hace unos años se intervino, pero no suficientemente, o por lo menos no ha sido posible el mantenimiento de las condiciones aptas para el edificio. Sí que he de decir que el templo de Molacillo es un templo muy complejo. Es una arquitectura propia de Levante, que está enclavada aquí en la meseta castellana y que no está construida para estas latitudes, ni para estos climas, ni para estos fríos del invierno, ni estas heladas. Y eso ha hecho que la iglesia ha tenido problemas desde que se hizo, ¿no? Porque yo he estado documentando su historia en estos meses últimos, porque necesitamos también tener memoria histórica de qué intervenciones se han hecho para poder acometer ahora una intervención en profundidad. Y ya desde sus propios inicios hubo problemas. De hecho, 50 años después de construida, tuvo una intervención muy fuerte por parte del hijo de uno de los arquitectos que construyó la iglesia. Hay en las visitas episcopales hay permanentemente notificaciones sobre las humedades que destruían las bóvedas, las cúpulas, sobre la filtración de humedades en el subsuelo, la cripta que se inundaba. Es una iglesia que ha planteado problemas por el lugar en el que está construida desde sus orígenes. Entonces queremos intervenir en ella para que podamos blindarla en la medida de lo posible.
Un día tenemos que ir, Miguel Ángel, juntos a Molacillos y contarlo, porque esa historia no se puede contar en tres minutos. Lo de, pues bueno, aquel arzobispo de Valencia que vino, por eso tiene esa forma, tiene esa estructura extraña, ¿no?
Sí quisiera apuntar, no de Molacillos, que podemos hablar un día, sino que uno de los problemas que tenemos también en los edificios de patrimonio histórico-artístico es la fauna, ahora mismo. Y que esto medio ambiente también debería tomar cartas en el asunto, porque la proliferación de palomas y de cigüeñas puede hacer muy bonito el paisaje. Pero realmente el mantenimiento de estos edificios con las cigüeñas y las palomas ahora mismo, que nos destrozan los tejados, que hace que las tuberías, las limas, los canalones y las bajantes se atasquen permanentemente, es un auténtico problema para nosotros. Y yo creo que desde medio ambiente, que se protege esta fauna, deberían también pensar que tenemos que proteger la fauna, pero también los edificios y las personas que lo habitan. Y bueno, tanto como la lluvia, la fauna nos está produciendo muchos destrozos.
Pues te emplazamos a una cita, si es posible, la próxima semana y comentamos ese tema de manera aislada, porque desde luego que lo merece. Y de paso, nada, un sí o un no. ¿Hay novedad respecto a las prospecciones de saber si tenemos algo tipo Indiana Jones ahí en los sótanos de el subsuelo de la Ciudad Vieja?
Bueno, tenemos algunas evidencias de que existen estructuras subterráneas en los edificios en los que hemos estado interviniendo. Nos interesa especialmente el Palacio Episcopal, porque es un edificio emblemático en Zamora, no siempre nos fijamos en el románico, el palacio del siglo XVIII, pero hay evidencias de que hay, pero todavía no tenemos los datos. Hasta mediados de julio no tendremos información exacta. Los arqueólogos y la empresa tiene que...
Estaremos muy pendientes. Miguel Ángel, muchísimas gracias como siempre por estar en Copia. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en Cope con Pilar García Muñiz.